Familia de Roberto Quiñones denuncia los abusos que el abogado y periodista independiente sufre en prisión.
Embajada de Estados Unidos en La Habana publica lista de violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Cubanos tendrán que esperar que haya efectivo en los bancos para poder retirar sus dólares.
México acudirá a Corte Internacional de Justicia ante lo que califica de asedio a su embajada en Bolivia.
Ya son casi 400 los presos políticos en Venezuela, según organización Foro Penal Venezolano.
Presidente de Estados Unidos Donald Trump advierte a Moscú, Teherán y Damasco ante la amenaza de civiles en provincia siria de Idlib.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Iván López. Y somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sveir. A las 6:02 vamos de inmediato con las informaciones.
El jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Misael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Aragna López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, ese de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18 se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este esbirro intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. Y en agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
El comunicador independiente encarcelado en Cuba está bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a sus familiares. Ivette Pacheco ofrece reportaje con los detalles.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Aces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen desnudarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visita, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no escriba, para que no saque ninguna de los escritos que ha sacado a Cubanés.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba, y cuando son autorizadas siempre bajo custodia.
Lo dejaron llamar un par de semanas y luego le empezaron a restringir la llamada.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Aces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que ha destruido toda la familia, básicamente.
Quiñones Aces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el pastor evangélico Alain Toledano entregó ayer, miércoles 25, una carta donde exige al primer secretario del partido en Santiago de Cuba que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba, y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
Concluye este jueves 26 de diciembre la campaña 60 Navidades con Presos Políticos, organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. La campaña incluyó un video grabado en la isla con testimonios del hostigamiento que son sometidos familiares de los presos políticos en Cuba.
No me aprobaron seguir en mi escuela, no terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas estudiadas, tratar de sacar de esos ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca.
Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos han arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excremento de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos han tirado piedras y se nos han hecho actos de repudio, no solamente actos de repudio, personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda, porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo.
El 21 de diciembre, que estaba en mi casa, había almorzado un macho y fueron a llamarlos y ya, lo cogieron, lo agarraron, lo estaban volcando, le dieron golpe, lo montaron en una maquinita y ya, preso otra vez, porque ellos quieren, sin él hacer nada.
Saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy, muy perseguidos, muy persistentes que son ellos.
En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velándolo, y ellos son quienes nos avisan, oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes.
No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresiones. ¿Qué hacen ellos? Expresar sus ideales políticos. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mí hasta que me muera.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Cuba bajo el título de Lo que hace Castro.
Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillán el pasado 1 de octubre.
El arresto a docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género.
También constata que se presiona al personal médico cubano para que proporcione servicios a cambio de lealtad al dictador Maduro en Venezuela. Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas.
Y finaliza exponiendo el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
Y el Tribunal Municipal de Guantánamo negó la libertad condicional a la pastora Adia Expósito, quien junto a su esposo Ramón Rigal fue encarcelada por educar a sus hijos en casa, lo que en el mundo se conoce por homeschooling.
La condicional debía ser efectiva el mes de octubre, sin embargo, las autoridades negaron esa posibilidad a la familia.
El matrimonio evangélico fue condenado a prisión en abril de 2019 por negarse a enviar a sus hijos a una escuela dirigida por el gobierno, donde su hija fue intimidada por ser cristiana.
Rigal fue sentenciado a 2 años de prisión y su esposa, Aida Expósito, cumple una condena de 18 meses en una prisión para mujeres.
Y la seguridad del Estado advirtió ayer al activista Eduardo Kardec que no permitirá la expansión del Movimiento Cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición.
El doctor Cardet es el coordinador nacional del mencionado movimiento. También es un prisionero de conciencia en licencia extrapenal.
Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el Movimiento Cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano.
Y los opositores pacíficos cubanos continuaron siendo víctimas de la represión durante el año 2019. José Luis Ramos tiene el resumen.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Arraga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Sí, se mantiene en los mismos niveles. Evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nueva forma de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital, un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó el año pasado, evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Revisamos una información que tenemos desde los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump advirtió a Rusia, Siria e Irán contra el asesinato de civiles en la provincia siria de Idlib y dijo que Turquía trabaja para detener la matanza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un mensaje en Twitter, Trump dijo que Rusia, Siria e Irán están asesinando a miles de civiles inocentes en la provincia siria de Idlib. No lo hagan, advirtió, añadiendo que Turquía trabaja fuertemente para detener la matanza. Las fuerzas sirias y rusas han intensificado su bombardeo de objetivos en Idlib, el último bastión rebelde significativo de Siria. El presidente Bashar al-Assad ha prometido recuperarlo. Los líderes de Turquía, Rusia e Irán acordaron en Ankara en septiembre reducir el conflicto en Idlib después de una campaña de meses que obligó a huir al menos a 500.000 civiles. Con el estancamiento de la diplomacia sobre un acuerdo de paz en Siria, la situación de desescalada se ha ido desmoronando últimamente. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo el martes que Rusia trabajará para detener los ataques en Idlib después de conversaciones con una delegación turca en Moscú. Trump ha buscado una relación más cercana con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incluso después de la reciente incursión de Ankara contra los aliados kurdos estadounidenses en Siria y la compra por parte de Turquía del sistema de defensa antimisiles ruso S-400. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
Ya a las 6:16, revisamos cuál es el pronóstico del tiempo a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de altas presiones continentales, uno sobre la Nueva Inglaterra y el otro sobre la región de las Carolinas, enlazan sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, solo interrumpidas por chubascos aislados procedentes de las aguas del Atlántico, donde han estado arrastrando mucha masa húmeda. Para Cuba, continuarán los cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central con chubascos aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde frescas, entre los 26 y los 29. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Variables débiles en la noche y la madrugada. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Revisamos información que viene desde América Latina.
El diputado venezolano Walter Márquez califica de muy grave la persecución gubernamental de los legisladores de la oposición. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
La situación de los legisladores venezolanos de la oposición es particularmente delicada en la opinión del diputado emérito Walter Márquez, quien afirma que el régimen usurpador de Nicolás Maduro está recurriendo al terrorismo judicial y de Estado para perpetuarse en el poder.
Bueno, es una situación muy grave en la que el régimen intenta frenar la facultad de la Asamblea Nacional de elegir a un nuevo presidente o de reelegir al mismo Juan Guaidó para ejercer la representación parlamentaria, la representación del poder soberano de Venezuela. Y en ese sentido ha utilizado dos vías. Una, la de compra de votos, y la otra vía es el terrorismo judicial y el terrorismo de Estado, persiguiendo y encarcelando y utilizando tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, como a la Sala Plena y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para allanar inmunidades parlamentarias.
El Parlamento de Venezuela condenó la ilegal decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país para allanar la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados: Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, denunció que el diputado opositor venezolano Gilbert Caro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y alertó que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un daño irreparable.
En un comunicado, el organismo exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad del diputado.
La CIDH reclamó además que informe si Caro se encuentra bajo custodia del Estado, así como su situación carcelaria, algo que sus abogados y su partido reclamaron con anterioridad y no han tenido respuesta.
Según Ana Leonor Acosta, abogada del diputado Gilbert Caro, hasta el momento se desconoce el paradero del parlamentario, luego de que fue detenido el pasado viernes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.
Y la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó preocupación por la detención del diputado opositor Gilbert Caro y su asistente, una situación que también alarma el diputado emérito venezolano Walter Márquez.
El caso del diputado Caro es mucho más grave, porque él ya estuvo detenido en otra oportunidad y ahora le reactivan expedientes para lograr que varios diputados, con sus principales y sus suplentes, no puedan ejercer el voto. Esa situación es muy grave y la comunidad internacional tiene que reaccionar, empezando por la propia fuerza democrática que actúa en el país.
La ONG venezolana Foro Penal informó que hasta la fecha hay 388 personas consideradas presos políticos en la nación suramericana. De esta cifra, 370 son hombres, 18 mujeres y todos adultos, según manifestó Alfredo Romero, director presidente de la ONG.
Esta noche celebramos y brindamos con nuestros seres queridos por la Navidad que en Venezuela existen 388 presos políticos. Es la cifra más alta que el Foro Penal ha registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero por la Navidad, se encuentran niños y niñas, hijos de presos políticos que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque estos se encuentran injustamente en una cárcel fría, oscura, en esta Navidad. Por una Navidad sin presos políticos. Desearles a todos una muy feliz Navidad.
Y México presentó este jueves ante la Corte Penal Internacional una demanda contra el gobierno de facto de Bolivia por el asedio policial a la embajada de su país en La Paz, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
El titular de Exteriores explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a 9 solicitantes de asilo en su embajada. De ellos, 4 tienen orden de aprehensión dictada por el gobierno de facto de Bolivia.
El objetivo de la demanda es que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están dentro, dijo Ebrard, quien reiteró su preocupación ante la posible violación de un recinto diplomático mexicano en el exterior.
En Nicaragua, un sector de la población celebró la Navidad exigiendo la libertad de más de 150 jóvenes presos políticos. A continuación, un servicio informativo desde Managua.
Los nicaragüenses celebraron en su mayoría la Navidad bajo asedio policial, mientras familiares de presos políticos exigían la libertad de más de 150 jóvenes opositores encarcelados y torturados en las cárceles del régimen. La protesta más fuerte se registró en el centro comercial Galerías de Santo Domingo, donde la mamá de la líder y presa política, Maya Coppens, la señora Tamara Zamora, mandó un mensaje muy emotivo.
Familiares nuestros que están en las cárceles y que estamos rogando que este calvario sea acá. Esperamos que todos ustedes eleven también, enciendan sus velas y alcen una voz por la libertad de Nicaragua y de todas nuestras presas y presas.
Minutos después, el cardenal José Leopoldo Brenes, en su homilía de Nochebuena, abogó por los más de 100.000 exiliados, presos políticos y abandonados por el gobierno de Daniel Ortega.
Todos aquellos que están fuera del país, por todos aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que están en una prisión, privados de libertad, por aquellos enfermos que están en sus hogares, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellas personas que están tristes, abandonadas, para que sea el Señor que llegue en esta noche a ellos y sea su fortaleza, su consuelo, su esperanza, roguemos al Señor.
Nicaragua pasa actualmente una de las peores represiones y violaciones a los derechos humanos, así como una carestía de la vida muy sentida por el alto nivel de desempleo y la corrupción estatal. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hasta los momentos, unas 240 casas destruidas y cerca de 2.000 personas sin luz eléctrica ha dejado un voraz incendio forestal que ha afectado el turístico puerto chileno de Valparaíso, cerca de la capital. El gobierno dice que hay altas probabilidades de que haya sido intencional. Los detalles los trae la agencia AFP.
Una Navidad triste en Valparaíso. Un incendio forestal que afecta desde el martes al puerto turístico chileno destruyó 150 casas, según informaron el miércoles las autoridades. El fuego, que no ha dejado víctimas, comenzó en medio de pastizales y arboledas y avanzó rápidamente hacia casas de madera y lata, por lo que la policía, bomberos y el ejército evacuaron a decenas de familias que esperaban la Navidad y algunas de ellas pasaron la noche en albergues. Los residentes regresaron al lugar para levantar los escombros donde se encontraban sus viviendas y rescatar lo que pudieran de sus pertenencias.
Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, para vivir, para estar ahí.
Pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena por la situación que tiene el país, pero iba a ser una Navidad en familia, no como otros años, con fiestas y esas cosas. Ahora era pura familia, ¿no? Y esto lo arruinó todo.
El Ministerio del Interior de Chile informó que se había avanzado en el control del fuego, pero no estaba controlado. Las causas del siniestro son investigadas. 12 bomberos han resultado lesionados y cerca de 2.000 personas se quedaron sin luz eléctrica. El gobierno chileno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década.
Revisamos a continuación otras informaciones internacionales.
Fuerzas navales de Rusia y China se unirán a la armada iraní en maniobras conjuntas que comienzan este sábado desde el norte del Océano Índico hasta el Golfo de Omán.
Los ejercicios durarán 4 días y tienen como objetivo promover la seguridad regional, de acuerdo con un vocero iraní citado por la agencia de prensa asociada.
En el último año, el estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, ha sido escenario de tensiones. Estados Unidos atribuye a Teherán los ataques cometidos en la zona contra buques y contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita.
Irán bloqueó el servicio de Internet móvil en algunas provincias, informó una agencia de noticias del país, tras convocatorias en las redes sociales a protestar el jueves por la muerte de personas en los disturbios del mes pasado.
Medios estatales dijeron que agentes del Ministerio de Inteligencia incautaron un alijo de 126 armas, en su mayoría fabricadas en Estados Unidos, que se introdujeron de contrabando desde el exterior en la céntrica ciudad iraní de Isfahán.
Un funcionario no identificado del Ministerio de Telecomunicaciones dijo que el corte se puede extender a más provincias si los servicios de seguridad lo consideran necesario.
Y el ejército de Israel bombardeó hoy objetivos del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza en respuestas al disparo de un proyectil el día anterior desde el enclave palestino, el que obligó a evacuar al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien presidía un mitin político.
Según un comunicado militar, se alcanzó una infraestructura subterránea de Hamas, a quien Israel responsabiliza.
Los mencionados disparos de cohetes desde Gaza se repitieron en al menos 4 oportunidades, violando así la tregua que entró en vigor el 16 de noviembre y que puso fin a la escalada de violencia entre Israel y la yihad islámica.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta con Gideon Saarén en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Los detalles desde Tel Aviv. En este reporte de Daniel Blumenthal.
Después de fracasar 2 veces en los intentos de formar gobierno posteriormente a las elecciones de abril y de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta por primera vez en 14 años a un contrincante que está acorde a su altura en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Gideon Saar, de 53 años, que se desempeñó en el pasado como ministro del Interior y ministro de Educación, es un popular ideólogo de derecha. Saar afirma que, bloqueado por los cargos de soborno en su contra, Netanyahu volverá a fracasar, pero que de triunfar él hará lo posible por nominar a Netanyahu al cargo de presidente de Israel dentro de 2 años. Sin embargo, es poco probable que Gideon Saar pueda sobreponerse al primer ministro. Un 40% será considerado un logro y su ticket para la herencia en el liderazgo del Likud. Hay más de 115 mil miembros del partido con derecho a voto, pero en un día de lluvias y tormenta muchos optarán por abstenerse de llegar a las urnas, que se cerrarán a las 11 de la noche. Los resultados se conocerán solo el viernes por la madrugada. Y después del pronosticado triunfo de Netanyahu, aún queda por aclararse ante la Corte Suprema de Justicia si será posible que un candidato contra quien penden cargos criminales encabece el próximo gobierno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue liberado este jueves durante horas después de su detención durante un registro a la sede de su fundación, Fondo de Lucha contra la Corrupción en Moscú, informó su portavoz Kira Yarmish.
Navalny y sus aliados denunciaron que el registro fue realizado por el Servicio Federal de Alguaciles y está relacionado con su negativa a borrar un video de investigación que formuló acusaciones de corrupción contra el primer ministro Dmitry Medvedev y el multimillonario empresario Alisher Usmanov.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Y saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A cargo de la producción está Patricia Martínez, en la edición Iván López y somos sus voces informativas
Álvaro Alba
y este servidor Paul Sfeir. A las 6:31 de la tarde vamos de inmediato con las informaciones.
Los cubanos no pueden disponer, cuando lo deseen, de sus divisas depositadas en los bancos por falta de efectivo. Así lo reconoció oficialmente el gobierno. Amado Gil tiene algunas reacciones desde La Habana de lo que ya muchos llaman el corralito cubano.
Lo que ya muchos cubanos sabían, el gobierno se vio obligado a oficializarlo. No hay divisas en los bancos para satisfacer a los clientes que quieran extraer dinero. Así se dio a conocer en un enrevesado artículo de Cuba Debate con el estilo de preguntas y respuestas, donde se establece allá por la pregunta número 12 que sí se pueden hacer extracciones de las cuentas en dólares, pero, y siempre hay un pero, no es posible para los bancos establecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. Nada más parecido que un corralito, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Porque parece que el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho.
Dice el gobierno cubano que debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y por tanto la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. Pero dice la periodista Miriam Leiva que desde hace ya muchos meses en los bancos cubanos no hay dólares y el gobierno se vio obligado a informarlo ahora.
Y había, parece que, un malestar en la calle y una situación de las personas que no sabían qué iba a pasar con su dinero, y entonces oficialmente han tenido que decirle al banco, sacar ese anuncio de que no lo pueden dar porque el banco no tiene dinero en bóveda, dan excusas, pero sencillamente eso, es que no tienen dólares, y lo que quieren es recaudar hasta los últimos centavos para tener un depósito en todos los bancos de Cuba.
De ahí el énfasis que el régimen cubano ha puesto en las tiendas de electrodomésticos solo en dólares y a través de tarjetas magnéticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en la barriada La Jata, en el municipio capitalino de Guanabacoa, desfilaron en la mañana del miércoles una docena de activistas que reclamaron una inmediata ley de protección para los animales en Cuba.
La marcha se realizó en silencio y la mayoría de los animalistas cubanos vestían prendas de negro y con girasoles en mano, según constató en la red social Facebook la activista Valia Rodríguez, una de las promotoras del evento.
El pasado 21 de diciembre, un perro fue atado a un tractor y apaleado en ese vecindario capitalino.
Y la 23ª edición del festival Issues está celebrando desde el 21 de diciembre en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Festival de Echu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas. Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Echu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente. El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el dúo musical cubano Gente de Zona fue excluido del tradicional concierto de fin de año que organiza el artista cubano-americano Armando Cristian Pérez, Pitbull, en el Bayfront Park en Miami.
Así lo confirmaron al nuevo gerente, el alcalde Francis Suárez, y el comisionado Joe Carollo, quien lidera la junta de fideicomiso del Bayfront Park.
El alcalde afirmó que su oficina se comunicó con los organizadores del evento para pedirle que analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona con el régimen cubano.
Suárez dijo que conoce que a una parte del público le gusta la música de la agrupación, pero que en la comunidad hay muchas heridas abiertas por la forma de proceder de los músicos, quienes viajan frecuentemente a la isla y se niegan a criticar las violaciones a los derechos humanos en ese país.
Y en el año 2019, Estados Unidos recrudeció las sanciones contra el gobierno de Cuba, activó el título tercero de la ley Helms-Burton y continuó su apoyo al pueblo cubano y la disidencia. Michelle Sagué hace un recuento de los acontecimientos de este año en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
These new measures will help steer America.
Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuatro días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. En noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. En el tema de la inmigración hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todas las dictaduras comunistas se sostienen por el apoyo de mujeres y hombres que se convierten en enemigos de sus compatriotas. Hoy les hablaré de uno de estos. No es un cubano, es un venezolano. Es uno de los hombres más poderosos de la dictadura de Nicolás Maduro. Es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se llama Michael Moreno y ordenó arrestar a los familiares de la madre de su nieta. La mamá de la nieta de Moreno, Alba Alonso, huyó a España antes de que le quitaran a su nieta de 4 años. La madre de la niña es una exitosa odontóloga venezolana, económicamente muy bien, de una familia conocida y respetable y respetada. Nunca estuvo ligada a la dictadura, pero tenía relación con el hijo de Michael Moreno, que como represalia por la huida de la madre de su nieta, ordenó allanar la casa del padre de esta, la casa de las hermanas, y se llevaron presos al padre y a una de estas hermanas. Y tienen a otra secuestrada dentro de su apartamento, de donde no puede salir. Está bajo vigilancia policial. En una entrevista de la madre de la niña desde España denunció que la llamaron para decirle que le van a quitar los hijos a sus hermanas y que van a torturar a su padre hasta que ella regrese con la niña. Este tipo de represalia contra la familia es típico de los esbirros de cualquier dictadura comunista. Este juez ha sido sancionado por Estados Unidos. Un día terminará la dictadura y entonces este miserable no encontrará dónde esconderse. Ese día llegará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Tenemos más información del mundo para compartir con ustedes.
A solicitud de Trípoli, Turquía enviará tropas a Libia, dijo hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien pedirá permiso al Parlamento para la iniciativa.
Ankara firmó hace un mes 2 acuerdos separados con el gobierno libio, internacionalmente reconocido, de Fayez al-Sarraj, uno sobre seguridad y cooperación militar y otro sobre las fronteras marítimas en el Mediterráneo Oriental.
El gobierno de Sarraj se enfrenta desde hace meses a una ofensiva militar de las fuerzas del cacique Khalifa Haftar en el este de Libia, que ha recibido el apoyo de Rusia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
Ya que hay una invitación de Libia en este momento, la aceptaremos, dijo Erdogan, a los miembros de su partido acá en un discurso.
La legislación se aprobará alrededor del 8 y 9 de enero, añadió Erdogan.
Y en Irak, la muerte de un activista y el intento de asesinato de un conocido humorista alimentaron la ira de los manifestantes, que el miércoles continuaban su movilización pese a que se votó una reforma electoral que reclamaban. La agencia AFP tiene los detalles.
Se aviva la ira de los manifestantes en Irak. Durante la noche del martes, inmensas llamas emergieron en varias ciudades del país, inmerso en una revuelta desde hace casi 3 meses. El miércoles, cientos de inconformes hicieron una procesión funeraria alrededor del féretro de Taher al-Tayeb, famoso activista en la ciudad de Diwaniya, que murió a raíz de sus heridas después de que el 15 de diciembre una explosión alcanzase su coche. La ONU denunció los hechos como parte de un acto de milicias para intentar acallar una revuelta que reclama la caída de todo el sistema político en Irak. El martes por la noche, Aus Fadil, un conocido humorista, fue el blanco de 3 balazos que impactaron en su auto. Las protestas en Irak, que ya dejan cerca de 460 muertos y 25.000 heridos, denuncian una clase política a la que los manifestantes consideran corrupta e incompetente. En un intento de calmar el ánimo social, el Parlamento aprobó el martes una reforma a la ley electoral para celebrar las legislativas por voto uninominal. Las circunscripciones también serán rediseñadas, pero el legislativo no precisó cómo, mientras el país sigue sin primer ministro, tras la dimisión de Adel Abdel Mahdi, quien renunció en medio de las protestas.
Al menos 17 civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en un ataque a un mercado en la provincia yemení de Sada, el tercero contra esa localidad en un mes, indicó Naciones Unidas.
A finales de noviembre se produjeron otros 2 atentados contra el mismo mercado, bastión de los rebeldes hutíes, en los que murieron 10 personas.
Según la ONU, decenas de miles de personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas y millones desplazadas desde marzo del 2015, cuando la coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto de Yemen para respaldar al gobierno contra los insurgentes hutíes.
La Organización de las Naciones Unidas considera que la guerra en Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo.
Y continúan las protestas por las compras de Navidad en los centros comerciales de Hong Kong. Ariana González, los detalles.
Cientos de manifestantes marcharon a través de los centros comerciales de Hong Kong por tercer día durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de interrumpir los negocios, pero bajo la vigilancia de la policía antidisturbios desplegada por si ocurrían hechos de violencia. Las protestas por las compras que ocurren desde Nochebuena en los centros comerciales de la ciudad han tenido episodios con violencia en las que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La policía detuvo a varias personas en un centro comercial en la zona rural de Tai Po, situado al norte del centro financiero de la ciudad. Aunque la participación ha sido menor que en los días anteriores, algunos oficiales entraron en los centros comerciales para observar a los manifestantes que gritaban vestidos de negro. Algunos restaurantes y tiendas que se encuentran dentro de los centros comerciales cerraron mientras los manifestantes desfilaban con la cara cubierta y portando banderas negras. En algunos locales, los manifestantes pegaron carteles que decían Hong Kong libre, revolución ya. Las protestas en Hong Kong se han convertido en un movimiento pro democracia muy amplio y también se han vuelto más conflictivas durante la época festiva. A principios de diciembre, después que los candidatos a favor de la democracia ganaran abrumadoramente las elecciones locales, estas fueron mayoritariamente pacíficas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Responsables de China, Japón y Corea del Sur pidieron a Corea del Norte que se abstenga de provocaciones refiriéndose a su programa nuclear durante una cumbre tripartita celebrada en China. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Cumbre entre China, Japón y Corea del Sur en la ciudad china Chengdu. Tras el encuentro, los responsables de Pekín, Tokio y Seúl pidieron a Corea del Norte que se abstenga de provocaciones en referencia a su programa nuclear.
Las tres partes están dispuestas a trabajar con la comunidad internacional para seguir trabajando hacia una solución política al problema de la península y lograr la paz y la estabilidad a largo plazo de la península y la región.
Japón, aliado de Estados Unidos, es habitualmente uno de los blancos favoritos de las pruebas de misiles del régimen de Pyongyang, cuyos artefactos suelen caer en el mar de Japón o sobrevolar el archipiélago. La cumbre de Chengdu permitió también un acercamiento entre Japón y Corea del Sur, con un encuentro por primera vez en 15 meses entre Shinzo Abe y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Las relaciones entre los dos países habían tocado fondo en los últimos meses por temas comerciales y otras disputas vinculadas a la ocupación de la península coreana por parte de Japón.
Japón ejecutó hoy por ahorcamiento a un preso que había sido condenado en el 2011 por el asesinato de 4 personas, informaron fuentes oficiales.
Wei Wei, de 40 años y nacionalidad china, fue sentenciado a la pena capital el 10 de noviembre del año 2011 por el asesinato múltiple en la ciudad suroccidental de Fukuoka.
Las 4 víctimas, todas integrantes de una familia y 2 de ellas niños, fueron arrojadas a las aguas de una bahía.
Wei Wei es la primera persona en ser ajusticiada desde el pasado 2 de agosto.
Con el caso de hoy se elevan a 39 los reos que han sido ajusticiados mediante la pena capital durante el gobierno de Shinzo Abe en el poder desde 2012.
Y en nuestra noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso, el profesor universitario Elías Amor Bravo resume la economía cubana en el año que concluye y hace sus proyecciones para el año 2020.
Ha destacado economista, el profesor universitario, el académico Elías Amor Bravo. Me gustaría sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020, que lo tenemos a la puerta de la esquina.
Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues, que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer casi un 5%, y Cuba, en cambio, un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hace los dirigentes, y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica, y eso lo tienen que saber los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre los trastornos compulsivos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Hemos estado hablando ayer de lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos y hoy seguimos hablando del tema porque es amplio y quiero que usted lo entienda bien. La pregunta que se debe hacer la persona para determinar si realmente lo está padeciendo es cuáles son las señales y los síntomas de este trastorno obsesivo-compulsivo. Las personas con trastornos de este tipo pueden tener obsesiones, compulsiones o ambas a la vez. Algunas personas con este trastorno también tienen un trastorno de un tics en el ojo, un tics en la boca, un tics que están constantemente tratando de hacer. Los tics son movimientos motores, de repente suceden, son breves y muy repetitivos. Por ejemplo, parpadear excesivamente, hacer muecas faciales, encoger los hombros o sacudir la cabeza o los hombros. Entre los tics vocales más comunes están garraspear la garganta, olfatear fuertemente o hacer ruidos como gruñidos. Las obsesiones pueden incluir, entre ellas, tener miedo a los gérmenes o a contaminarse. Por eso es que se lavan repetidamente las manos. Ordenar o arreglar las cosas de una manera particular y precisa y nadie se las puede tocar, ¿eh? Ojo con esto. Comprobar repetidamente las cosas, como asegurarse de que la puerta esté cerrada o de que el horno esté apagado. Contar repetidamente las cosas. Querer ser tranquilizado constantemente. Eso también pudiera ser una de las causas o de los signos de compulsiones. ¿Qué causa este trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, puede tener un componente genético hereditario, aunque hay ocasiones en que varios miembros de la familia lo tienen. Nadie sabe a ciencia cierta por qué algunos en la familia lo tienen y otros no. El trastorno obsesivo compulsivo suele comenzar en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Tiende a aparecer a una edad más temprana en los niños que en las niñas. Los investigadores han encontrado que varias partes del cerebro, así como ciertos procesos biológicos, desempeñan un papel clave en los pensamientos obsesivos y el comportamiento compulsivo. Así como en el miedo y la ansiedad relacionados, los investigadores también saben que las personas que han sufrido traumas físicos o sexuales tienen mayor riesgo de presentar este trastorno obsesivo compulsivo. Háblelo con su médico. Hay terapias que se aplican que son muy alentadoras y que le alivian, porque muchas veces el paciente sufre porque no quiere padecer este trastorno. Sin embargo, hay una fuerza mayor que lo obliga a tener este tipo de conducta obsesiva compulsiva. Hay medicamentos que el psiquiatra indica y hay terapias que le van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, que de eso se trata. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Espero que la hayan pasado ustedes muy bien también. Gracias. Y los amigos allá en Cuba también, les deseamos lo mejor en esta temporada. Y quería decirles que ya lo publicamos en martinoticias.com. Los Medias Blancas de Chicago están en este momento negociando con Yasiel Puig un posible contrato. Y este sería, de llegarse a realizar el contrato, el sexto pelotero de sangre cubana con los Medias Blancas de Chicago el próximo año. Vamos por partes. Yasiel Puig en este momento y su representante están negociando con el equipo. El año pasado no tuvo una de sus mejores temporadas de cualquier manera. En los últimos 7 años batea 277 con 132 jonrones, 415 impulsadas y promedio en base respetable de 348. Les mencioné que sería el sexto cubano porque ya tenemos a José Pito Abreu, el toletero del equipo, a Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, el pitcher zurdo relevista Carlos Rondón, y la semana pasada les habíamos informado que Gio González, otro zurdo de Hialeah, un amigo de nosotros, se unió a los Medias Blancas de Chicago, así que Yasiel Puig podría ser el sexto. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche va a ser una jornada relativamente tranquila, solamente hay 7 partidos, Washington contra los Pistones, a punto de comenzar, los Knicks en Brooklyn a las 7:30, San Antonio contra Dallas a las 8, Memphis, Oklahoma City Thunder a las 8, Minnesota contra Sacramento, y por último los Timbers de Portland contra el equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz. Eso es todo en la NBA esta noche. En el fútbol europeo, varias de las ligas están de vacaciones, por ejemplo España hasta el 3 de enero, Francia y Italia hasta el 5, y Alemania, como tiene los mejores sindicatos de Europa, están de vacaciones hasta el 17 de enero, la Bundesliga. Así que no vamos a tener fútbol en esas ligas, pero en Inglaterra los están poniendo a trabajar de verdad. No solamente jugaron esta semana, sino que mañana reanudan otra vez. No solamente no les dieron vacaciones en Inglaterra, van a trabajar el doble durante los días feriados, porque ya mañana comienza otra jornada en la liga inglesa. El Liverpool está en frente con 52 puntos. El Liverpool, a propósito, no solamente actual campeón europeo, sino que actual campeón mundial, tras derrotar al club brasileño Flamengo allá en el Mundial de la FIFA de clubes, y hoy ganó 4-0 contra Leicester City, así que continúa de primero en la liga. Mañana el Wolverhampton contra el Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, y durante el fin de semana, bueno, continúan las hostilidades. El Liverpool contra el Wolves, el Manchester United contra el Burnley. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, la edición estuvo a cargo de Iván López. Fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y este servidor Paul Sfeir. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.